Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del estado del tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAB, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires, esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Hola, buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, Gra. Hola, Lu.
Estamos acá.
Lu está por ahí, ahí. Ahora viene.
¿Cómo andan?
¿Cómo va, Dani? ¿Cómo estás?
Todo bien, no, perdón, acá estamos. ¿Todo bien, Gra? ¿Todo tranquilo?
Lu, sí, ¿cómo vino la semana? ¿Cómo estuvieron con la facu?
Estuvo lindo. Muchas actividades, porque bueno, también recordemos que la semana que viene se cumple el 22 de noviembre, se cumple 74 años de la gratuidad universitaria, entonces también hay muchas actividades, inclusive hoy todas las universidades están haciendo actividades para conmemorar, ¿no? Que es un hecho muy importante y que bueno, justamente el domingo se define a través de las elecciones el destino del país y uno bueno de esos pilares también es la educación pública.
Sí,
así es. Muy bien, entonces, Gra, recordemos a nuestros oyentes de qué manera se pueden comunicar con nosotros.
Bueno, se pueden comunicar a través de facebook.com, Tiempo y Derecho, Instagram, Twitter, @ Tiempo y Derecho.
Bueno, recordemos que nuestro programa se llama Estado del Tiempo y Estado del Derecho, bueno, que es un programa que aborda temas del ámbito del derecho, y se propone funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo con la alerta meteorológica, con el estado del derecho. Cuando no se cumple, sería una alerta roja, una tormenta. Cuando está bajo amenaza, sería una alerta amarilla, una posible tormenta. Y cuando está en la alerta verde, cuando estaría todo bien, sería un buen clima.
Muy bien.
Hablando del clima. Verá cómo va a estar el tiempo,
bueno,
en lo que queda la semana y el fin de semana.
Bueno, el jueves hoy, ¿no? 16 de noviembre, tenemos una mínima de 15 grados y una máxima de 26, nublado. El día viernes, 17 de noviembre, tenemos una mínima de 14 grados y una máxima de 27. Dice, bueno, lluvias, así que bueno, hay que preparar el paraguas.
Vuelven las lluvias.
El día sábado 18 tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 21, baja unos bastante la temperatura. Y el día domingo, el gran día sería...
Sería el gran día.
Bueno,
el día clave.
El día clave para nuestro país. El día 19 de noviembre tenemos una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Y bueno dice nublado.
Va a estar lindo.
Esto se lo debemos al Servicio Meteorológico Nacional Argentino.
Sería, por lo que tenemos las temperaturas, sería un día más allá de nublado, caluroso, así que va a estar lindo para que toda la gente pueda cumplir con su derecho.
Con su deber cívico, ¿no? De ir a votar.
Tal cual.
Y tenemos en cuenta que, bueno, el lunes feriado también, ¿no?
Y el lunes, claro, el feriado.
Sí. Así que, bueno, vamos a tener bastante... días lindos, digamos, con respecto a la temperatura. Así. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial que vamos, un poquito lo adelantamos, que bueno, va a estar el profesor Javier Ortega. Y también queremos agradecer a Luana Martínez, que es estudiante de la carrera licenciatura en audiovisuales de nuestra casa de estudio. Así que bueno, vamos a una tanda y volvemos.
Vamos.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radiundab.edu.ar.
por la quinta fecha de las eliminatorias Argentina-Uruguay. Este jueves, desde las 20, junto a Radio Nacional, viví el clásico del Río de la Plata. Argentina-Uruguay, desde las 20, este jueves, por la 90.7. Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima, integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política, todos los jueves de 17 a 18 horas.
Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
¿Tenés ganas de hacer una carrera universitaria y no podés de manera presencial? Presta mucha atención a esta información. En la Universidad Nacional de Avellaneda podés estudiar a distancia. ¿Cómo? A través de nuestro campus virtual, desde donde estés y gestionando tus tiempos de estudio. Nuestra propuesta académica incluye gerencia de empresas, comunicación política, dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles, intervención sociocomunitaria, política, gestión y comunicación, seguridad e higiene y mantenimiento industrial del sector automotriz, museología y repositorios culturales y naturales. Todas las carreras tienen título con validez nacional emitido por el Ministerio de Educación de la Nación. La inscripción se encuentra abierta y tenés tiempo hasta el 1 de diciembre para anotarte. Encontrá más información sobre las carreras y la modalidad de cursada en www.undad.edu.ar. Estudiá a distancia en la Universidad Pública. Estudiá en la UNDAD.
Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
¿De qué hablamos cuando decimos medios públicos? Argentina cuenta con una red de medios públicos que garantiza el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional. Su propósito es servir al interés público y generar contenidos de calidad. Se gestionan desde el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y las universidades. Son 35 canales y señales de televisión, 125 radios, una agencia de noticias con 28 corresponsalías y 102 estaciones de transmisión de la televisión digital abierta, TDA. Los medios públicos tienen la obligación de educar, informar y entretener con responsabilidad y compromiso. Son los únicos que llegan a todos los rincones del país. Los medios públicos ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAV.edu.ar. Radio UNDAV. Voces críticas para construir futuro.
Bueno, acá retornamos de nuevo el programa.
Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado de hoy. Hoy charlamos con Javier Ortega, quien es abogado, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y profesor de Derecho Procesal Penal Profundizado de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda y docente de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, y lo más importante de todo, fue profesor de todos ustedes que están acá, así que...
Eso es lo más importante. Eso. Bueno, te agradecemos por venir a charlar con nosotros, y queríamos, respecto a las propuestas de Javier Milei, mucho se ha discutido si son posibles de realizar o no. Nosotros, como estudiantes de Derecho, queremos hacer un análisis si son practicables desde el punto de vista legal, si la Constitución, los tratados internacionales, lo podrían permitir. Por ejemplo, ¿es posible suprimir el artículo 14b de la Constitución Nacional, como quiere Milei?
¿Qué tema? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tiene el 14b? El 14b primero tiene la protección contra el despido arbitrario. Segundo, tiene la estabilidad del empleo público. Y tercero, y acá creo que está la raíz de la cuestión, tiene el derecho a la seguridad social. Ustedes saben que el 40% del presupuesto de la administración pública va a seguridad social, con lo cual es una gran caja ahí que está en disputa y que siempre están los buitres tratando de sacar provecho de eso. Por eso es que se ataca el artículo 14b. También hay un tinte que tiene, que es el derecho a la sindicalización y la organización sindical. Entonces, si vos querés sacar el artículo 14b, que ni siquiera la dictadura militar pudo hacerlo, si vos querés hacer eso, primero tenés que reformar la Constitución. Para reformar la Constitución, artículo 30, necesitas las dos terceras partes del Congreso, que Javier Milei no las tiene ni las tendrá. Como si esto fuese poco, ahí tenés la habilitación. Para reformar la Constitución tenés que ir a una constituyente, tenés que ganar la constituyente, tener mayoría de la constituyente, y con eso recién podrías intentar suprimir el 14bis, porque tenés otro capítulo más. Nosotros somos signatarios de tratados internacionales, entre eso la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el principio de la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Que cuando vos conquistás un derecho, no podés volver atrás. Esto en los trabajadores era, si conquistaste el derecho a la indemnización, no podés un buen día retroceder en eso. Así que tendrías que denunciar ese tratado. Para denunciar ese tratado, ¿qué necesitas? Según artículo 75, inciso 22, las dos terceras partes del Congreso. No solo tenés que denunciar ese tratado, también tenés que denunciar el pacto de los civiles, el pacto de derechos civiles y políticos, y tenés que denunciar 10 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Si haces todo eso, recién podés decir, bueno, voy a suprimir el artículo 14bis, lo que jurídicamente estamos viendo no es posible.
Ajá. Ahora, otro tema que también se está hablando demasiado es el tema de la dolarización. ¿Es posible constitucionalmente este tema?
Mira, la dolarización ha tenido un tratamiento grande por los economistas. Básicamente, nosotros tenemos la dolarización sin dólares. Tenés que ver cuánto tenés en reserva y de eso cambiarlo por todo el circulante, todo, por todos los depósitos bancarios, todo, y por todas las letras y bonos que tiene el Tesoro Argentino y el Banco Central, que están nominados en pesos. No hay los dólares suficientes, pero los cálculos van que si vos lo hicieras y si no tuvieses todos los dólares comprometidos en la reserva, un sueldo mínimo, que en Argentina hoy por hoy desgraciadamente es muy bajo, de $150, sería a $30, con lo cual habría una bruta devaluación como lo sucedió en Ecuador, y todos los depósitos que están tanto en pesos y en dólares en bancos serían totalmente absorbidos, porque insisto, es como que yo te proponga la diamantización de la economía. No tengo diamantes, o sea, ¿cómo voy a hacer para sustituir la moneda de curso legal? Pero bueno, sin entrar en estas cuestiones que tiene que ver lo económico, vamos a ver lo institucional, vamos a ver qué es lo que dice el derecho. Artículo 75, inciso 6 de la Constitución Nacional, dice que el Congreso tiene la atribución de constituir un banco central federal y de acuñar moneda. Artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional, dice que es atribución del Congreso el acuñar la moneda y sellarla. Con lo cual, vos tendrías que hacer volar esos dos incisos de la Constitución y volvemos acá, necesitás las dos terceras partes del Congreso para necesitar de reforma a la constituyente, ganar a la constituyente, sacar. Con lo cual, constitucionalmente no podrías, y te doy un paso más, vos acá estarías dándole el derecho a señoriaje, que es constitutivo de una nación, así como es constitutivo de una nación tener su bandera, tener su himno, tener sus fronteras, también es el derecho de acuñar y emitir moneda. Vos se lo estás dando, se lo estás endosando a un país, que en este caso sería Estados Unidos. Primero pregúntale a ver qué piensan ellos, es lo mismo que yo en este momento te diga, ¿sabes qué? A partir de hoy tu firma te obliga a vos y también me obliga a mí, lo cual puede ser bueno para vos, firma un pagaré, lo tengo que pagar yo, lo cual puede ser malo, hacer la aceptación de una herencia y también va para mí. Claro. Entonces lo primero que te tengo que preguntar es, che, ¿vos estás de acuerdo en eso? Y Estados Unidos ha dado serios indicios que no está de acuerdo en una dolarización, con lo cual no diría que es una utopía, es distópico, porque no solo es imposible hacerlo constitucionalmente, sino también quiebra uno de los principios fundamentales de la constitución de una nación.
Claro, siguiendo con el tema económico, ya que lo nombraste al Banco Central, ¿se puede eliminar?
Lo mismo, Banco Central es artículo 75, inciso 6 de la Constitución Nacional. ¿Quién tiene la potestad de crearlo al Banco Central y que dice que lo tiene que crear? Es el Congreso. Si vos lo eliminás, primero tenés que modificar ese artículo. En segundo lugar, pasás a integrar la liga de 10 países en el mundo, de 195 países que somos, solo 10 países no tiene el Banco Central. ¿Quiénes son esos países? Por ejemplo, la Federación de Micronesia, las Islas Marshall. Se trata de todos países que son excolonias de los Estados Unidos y excolonias del Imperio Británico, que mantienen una independencia formal. ¿Por qué? Porque tanto el Imperio Británico y tanto como los Estados Unidos quieren que sea una nación para constituir un paraíso fiscal. Por eso no tienen un banco central. Y concomitantemente con eso, hasta tendríamos problemas con el FMI, porque el convenio constitutivo del FMI dice que la interlocución del FMI es con tu ministro de Economía y con tu banco central. Con lo cual nosotros deberíamos crear una tercera institución para tener la interlocución con el FMI. Así que si vos sos en un entusiasta de los Estados Unidos y un entusiasta de los organismos multilaterales de crédito que nos llevaron por mal camino, bueno, empezá a inventar algo, porque el convenio constitutivo del FMI, del cual somos parte, te exige que tengas un banco central para la interlocución.
Bien. Seguimos con la siguiente pregunta que teníamos para hacerte. ¿Es posible crear un mercado de órganos humanos?
Es un delito.
No, sí, básicamente.
Ese es un delito. En primer lugar, tenés ahí el delito de lesiones gravísimas, sería sí. Artículo 91 del Código Penal. También tenés delitos contra la libertad, ya que implica una trata de personas, no porque lo diga yo, sino porque la ley contra la trata de personas y contra la prevención, y o a favor de la prevención contra la trata de personas, te dice en su artículo 2, inciso F, si no me equivoco, que será considerado trata de personas el hecho de la comercialización o facilitación del tráfico de órganos. O sea, tenés ahí un delito. Ponele que vos agarrás y lo haces tomar un whisky a todo el Congreso y haces que deroguen esos artículos del Código Penal y deroguen el artículo que te dice que la comercialización o la promoción de la comercialización de órganos es un delito. Tenés los tratados internacionales, tenés que salirte de la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina es parte, que dice que el tráfico, la facilitación del tráfico de órganos es un crimen contra la humanidad. Así que otra vez tenés que ir a los foros internacionales a salirte de ese tratado internacional que, ya lo dice el artículo 31 de la Constitución de la Nación, para nosotros la ley suprema es nuestra Constitución y son los tratados con potencias extranjeras.
Exactamente. Bien, y como última pregunta, Javier, queríamos preguntarte si se pueden detener los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Bueno, los juicios por crímenes de lesa humanidad, una vez más, están sustentados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, donde Argentina es signataria y donde está incorporado en nuestra Constitución Nacional. Artículo 75, inciso 22, es parte ya del bloque constitucional la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Así que, si nosotros queremos parar los juicios de la verdad, primero tendríamos que denunciar ese tratado, salirnos de ese tratado, pero vos sabes que nosotros tenemos la jurisdicción nacional y en caso que no la tuviéramos, acá son todos muy jóvenes, esto pasó en la época de Baltasar Garzón en los años 90, cuando nosotros no le hicimos los juicios por delito de lesa humanidad a Antonio Domingo Buce, en aquella época gobernador de mi provincia de Tucumán, Baltasar Garzón lo llamó, porque al no activarse la jurisdicción nacional, se activa inmediatamente la internacional. Así que, por el Estatuto de Roma, si nosotros frenamos los juicios de lesa humanidad, inmediatamente lo van a estar llamando a la Corte Penal Internacional de La Haya, a quienes están acusados por eso. Así que en ese sentido es otra cosa. Insisto, yéndome de lo ético, sino jurídicamente no los puedo detener esos juicios.
Perfecto. Bueno, Javier, te agradecemos mucho que hayas venido a aclararnos estos puntos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por dar la oportunidad, porque realmente son consensos básicos, no solo de nuestra nación, no solo de nuestra Latinoamérica, son consensos básicos internacionales que es increíble que nosotros tengamos que salir a aclarar, no, mira, que el genocidio es algo que está mal, no, mirá que no podés traficar órganos. ¿Por qué? Porque te lo dice tanto el derecho interno como los tratados internacionales. Así que bueno, espero que haya servido esto para que tengamos claro la inviabilidad de las propuestas de Milei desde el punto de vista del Estado de Derecho.
Bueno, gracias Javi. Y bueno, tengamos en cuenta que el 19 de noviembre, el domingo, bueno, tenemos esa decisión, ese poder de votar en nuestras manos. Y recordemos que cada voto define el futuro de todos los argentinos, así que pensemos bien. Y siempre es mejor un gobierno que amplíe derechos y no que recortes derechos. Gracias.
Muchas gracias.
Thank you.
Bueno, continuamos.
Acá estamos.
Bueno, seguimos acá con el programa. Después, bueno, de ahí Javi nos estuvo sacando las dudas de muchos temas. Así que, bueno, como decíamos recién, ¿no? Hay que pensar un poco, porque se define el futuro de nuestro país y sobre todo en cuanto a un montón de cosas como la educación, la salud, la vivienda.
La democracia.
La democracia que está en juego, está en peligro, ¿no? Y tener en cuenta eso, ¿no? Cuando algunos gobiernos, bueno, más que nada el gobierno de Milei dice, bueno, si no se puede gobernar, bueno, lo haremos a través de la tiranía, ¿no? Todo lo que significa.
Sí, por eso se ha visto en varias entrevistas que no, o sea, que no están, digamos, a favor de la democracia, que no creen en la democracia, ¿no? No creen en los derechos. De hecho, todo esto que es que ellos vengan a gobernar, ¿no? Que la Libertad Avanza venga a gobernar con Milei, con Villarruel, significa entregar nuestros derechos. Básicamente es eso, ¿no? Suprimir nuestros derechos para que ellos puedan, no sé, supuestamente arreglar el país, no sé. Así que bueno, revalorizar esos derechos, el Estado de Derecho, la democracia, ¿no? La democratización, ¿no? Que tuvimos en estos 40 años de democracia, es muy importante que hagamos eso el domingo, ¿no? Además de votar y de elegir al candidato que queramos, que pensemos en eso, ¿no? En nuestros derechos.
Yo un poco les quería comentar, ya que somos un espacio, una radio de una universidad, tratar de hacer un abordaje un poco más académico. Sí. Determinado aspecto que no fue muy mencionado por la prensa ni por los formadores de opinión, ¿por qué Milei piensa como piensa o de dónde piensa como piensa? No es un loquito, un lobo solitario, sino él tiene un marco teórico,
claro,
que es la escuela de Viena, que es la escuela austríaca, que es un marco teórico bastante jodido. Entonces yo me puse a investigar a ver quién es el gurú, que siempre lo nombra él en todos los discursos, no solo Venegas Lynch es el gurú de cabotaje, vamos a su gurú primigenio, su gurú internacional, que es Murray Rothbard.
Sí.
¿Quién diablos es Murray Rothbard? Bueno, es un economista.
Sí.
Es un economista que vivió su eclosión, sería a mediados del siglo XX, y vamos a tratar un poco el ideario de Murray Rothbard. En primer lugar, su método científico es la no ciencia, porque la escuela austríaca tiene el método científico a priorístico. ¿Qué es aquello a priorístico? Es lo que vos afirmás a priori y no necesita comprobación, casi como un dogma de fe. Es decir, vos a priori podés, Galileo en su momento dijo a priori, bueno, a mí me parece que un objeto con más masa que más pesado va a caer más rápido que uno que tiene menos peso. Y entonces, obviando la resistencia del aire, un día tiró una bola grande y una bola chica y se dio cuenta en la experiencia, en el campo empírico, que caían a la misma velocidad. Entonces, ah, no, pará, esto está negando lo que yo formulé a priori, entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando acá. Y vamos a trabajar qué es lo que sucede con la ley de gravedad. Bueno, la ciencia se basa en eso. Observamos, comprobamos y después sacamos la conclusión y obtenemos una ley. Bueno, en el método priorístico no, largamos el bolazo, bartoleamos algo y nos quedamos con eso. La escuela de Viena, por ejemplo, hace una observación de la conducta humana, establece unos dogmas y después no comprueba si no funcionan o no. En este caso, por ejemplo, la escuela austríaca y este señor Murray sostienen lo siguiente. En realidad, el derecho que sustenta absolutamente todo es el derecho de la propiedad. A partir del derecho de propiedad se forman los derechos parentales, se forman los derechos a la libertad, al libre tránsito, a la salud, a la educación, pero la base es del tronco de todas las ramas, el derecho a la propiedad. ¿Y por qué existe el derecho de propiedad? No es algo, es natural, es algo que viene a los fondos de los tiempos, ¿no? Fíjate dónde viene, no, eso es natural. Bien, a tal punto que lo que nosotros llamamos en mi época patria potestad y que ahora afortunadamente ustedes lo llaman ya responsabilidad parental,
sí,
Murray lo engloba dentro del derecho de propiedad. O sea, la responsabilidad y la potestad que tiene el padre o la madre sobre el hijo es por una cuestión de propiedad.
Claro.
Si vamos a un punto más en investigar a esta persona Murray, que es el ideólogo, el gurú de Milei, durante los años 50 estuvo en contra del movimiento de los derechos sociales, que fue la pelea del pueblo afroamericano que vivía en los Estados Unidos para tener los mismos derechos que los blancos. Bueno, el señor Murray lo negaba y dice que por culpa del avance en los derechos civiles en los Estados Unidos, devenía en un estado de bienestar que era muy oneroso.
Claro.
Sin ir más lejos, y esto para nuestras compañeras, también sí. Era enemigo el feminismo por el mismo motivo. Por culpa del feminismo tenemos estado de bienestar. Estado de bienestar no es sino ese estado que te cuida de que nace hasta que fenece tu vida.
Sí.
Entonces, bueno, él estaba en contra de eso porque le parecía un gasto superfluo. Y establece de que qué es lo que garantiza entonces la libertad de hombre, la propiedad. O sea, la propiedad es el símbolo de la libertad de hombre. Si uh-huh. nosotros hacemos una proyección lógica, o sea, si tenés propiedad sos libre, si no tenés propiedad claro. no sos libre. Cuanto claro. más propiedad, más libertad, menos propiedad, menos libertad. O sea, con una revisión lógica claro. ya te das cuenta de que es una ideología libres? Plutocrática, o sea, claro. a favor de los que más tienen.
Sí.
Entonces, esto lo sintetiza él con el concepto anarcocapitalismo. Si nosotros analizamos el concepto, nos da la respuesta de cuál es la ideología de Milei. Anarcocapitalismo, o sea, sin gobierno, que es anarquía, pero sí. con capitalismo. O sea, es el gobierno del capitalismo, o sea, la soberanía del capital. Arriba de las instituciones gubernamentales vos tenés algo que se llama, que es el capital, que es la propiedad y que es el que te permite gozar de los demás derechos. O sea, si tenés capital... gozas de derecho. Si no tenés capital, no gozas de derecho. Y de ahí viene todo esto, que hace un rato estábamos uh-huh. hablando, que el tipo te propone, bueno, la venta de órganos o incluso un mercado de adopción de niños.
Sí.
Porque si él considera que la base de todo el plexo de derecho que tenemos nosotros deviene de una derivación del derecho de propiedad, uh-huh. todo eso es posible. En ese marco teórico que tiene Javier Milei, todo este tipo de cosas es posible. Esto que estamos charlando acá sí. en una radio universitaria no ha sido lo suficientemente discutido para decirle, mira, este no es un loco, sino que tiene un marco sí. teórico tremendamente inhumano.
Claro, pero además esto que dice, bueno, lo que vos decías, la gente dice, no, es un loco, no, realmente sabe lo que va a hacer. Y esto con el sentido de derecho a la propiedad, a veces yo siento como que, pareciera como que está jugando al monopolio, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a privatizar las calles, los mares, va a haber un ministerio de capital humano, como me hace reflexión casi más a la esclavitud claro. que a otra cosa, claro. ¿no?
Ahí tenés el aspecto de esta escuela austríaca que es, muchos y con razón no la consideran científica, sí. porque es a priorística. Él te habla, bueno, nosotros vamos a gozar de la libertad y, bueno, en la medida que privaticemos las calles va a estar todo mejor. Bueno, ¿cuál es la experiencia, claro. cuál es la fase empírica que te prueba sí. eso?
Eso, tío. O sea, se nota que no hay como una experiencia, bueno, por parte de él no la hay, ¿no?
No la hay. Bartoleo el dogma, que... Bartoleo el dogma, y bueno, me quedo con claro. eso porque mi escuela es a priorística, entonces yo lo sostengo. Y él, lo que dice en su momento, lo que dice la escuela austríaca, que todo este tipo se soluciona porque un principio de la conducta humana que debe respetarse es el principio de no agresión. O sea, los otros no debéis agredir los unos a los otros. Bueno, y ya con eso ya solucionamos todo. Fíjate qué pasa en sí. empiria, si se van a agredir o no. Entonces, si yo le doy arma a todo el mundo, ¿y por qué no va a tener problema? Bueno, porque dentro de tu libertad vos vas a poder usar armas, pero respetando el principio a priorístico de no agresión. No, se van a agredir los muchachos. Una vez que le des arma, van a ir a las escuelas y se van a agarrar a tiro. ¿Dónde claro. tenés la faz empírica de eso? Y fíjate lo que pasa en los colegios secundarios de los Estados Unidos.
Claro.
No, está comprobado, sí, sí. por supuesto.
Se van a agarrar a tiro los muchachos. Y nosotros los tiroteos que nos llegan, porque yo tengo algunos amigos ahí en Yanquilandia, los sí. tiroteos que salen por televisión que nos enteramos es más o menos el 15% de los tiroteos que ocurren. Porque claro. es más frecuente de lo que pensamos
claro, sí.
que un pibito, una pibita, un changuito, una changuita que le hacen bullying en esa cultura armamentista que tienen los norteamericanos, sí. un día se enoja y lleva en la mochila su arma automática. Porque encima, sí. si vos decís, bueno, legalizás la venta de revólveres o pistolas, si se quiere, en Estados Unidos... Pero no, en Estados Unidos podés comprar armas automáticas, armas de guerra, o sea, armas de repetición. Que el único uso que vos le podés dar no es ni siquiera la defensa personal, es guerra, es matar.
Sí, bueno. Matar al otro, porque hoy justamente escuchaba en la tele y él decía, hablaba del enemigo, ¿no? Como que...
Sí, tienen eso,
sí,
¿no?
Nos viene, toman como al que piensa distinto es el enemigo, ¿no? Es
de ese marco teórico. Bueno, en este Murray Rothbard, tiene una profunda influencia Anne Ryan, que es la
también.
Novelista Vos, por ejemplo, cuando ella escribe el libro La rebelión del Atlas, ¿quién es el Atlas? El Atlas que sostiene el mundo, la clase capitalista empresaria. Con lo cual, vos fijate, la derivación de ese concepto, si vos estás sosteniendo el mundo que somos nosotros, los sostenidos, ya hay una división de clase muy importante, dale un poquito de poder al Atlas y ya tenés las puertas del exterminio. Y no estoy exagerando, porque una de las cosas que uno descubre cuando lo estudia este señor Murray, gurú intelectual de Milley, es que tuvo profundos vínculos con el Ku Klux Klan, claro. Organización terrorista de los Estados Unidos que perseguía a los afroamericanos. No le parecía mal al señor Murray. Entonces, con esa torta ideológica jodida viene este señor, que por determinada experiencia que habrá tenido, no vamos a hacer psicología acá, las adopta como un credo revelado y va y lo defiende. Entonces nosotros, ¿cómo puede ser que el tipo quiera hacer un mercado de órganos? Conteste con su concepción del derecho de propiedad, que es la base de todos los derechos que gozamos en comunidad. Y si vos crees que el único derecho que vale es el derecho a la propiedad, puedes vender órganos.
Claro, puedes hacer, vender cualquier cosa.
Todo el mercado lo va a solucionar.
Claro, lo vamos a solucionar. Claro,
yo creo que en esto, ¿no? Los ciudadanos que vamos a ir a votar el domingo, no nos podemos permitir esto, ¿no? Tenemos que, no podemos permitir que esta gente llegue al poder por todo lo... Su pensamiento, que ya pasamos por varias situaciones que fueron muy feas, de terrorismo, de Estado, y volver a pasar por lo mismo quiere decir que no aprendimos, o sino si volvemos a pasar,
mirá,
¿no?
En el caso
que tengamos memoria.
Algunos comunicadores sociales, los pocos que hay, porque hay buenos comunicadores sociales, sí. La mayoría de ellos son egresados del UNDAB, sostienen con buen criterio que la candidata vicepresidenta no es negacionista, porque negacionista es el que dice esto no pasó. No, ella no niega, dice que está bien, pasó y
sí,
estuvo bien.
Estuvo bien. Claro,
entonces
sí.
Eso no es negacionismo. Y una de las cosas que tiene de las trampas estas de retóricas que ellos te utilizan es negar el número de 30.000 desaparecidos, porque te dicen, no, hay 8.000. No, 8.000 son los que encontramos. Y la misma CONADEP te dice, mirá, hasta acá sí, vamos contando 8.000, después hay un montón que no contamos. ¿Y dónde sale este famoso número que ellos lo discuten tanto? Sale de un cálculo matemático. Vos tuviste un Estado que ejerció el terrorismo, con lo cual el Estado no te iba llevando la contabilidad de los tipos que se chupaba y te desaparecía, sino el Estado participaba con todo su poder, con toda su acumulación soberana, justamente en cubrir. Después, cuando salimos del Estado terrorista de policía y empezamos a hacer el recuento y empezamos a investigar, encontramos lo que vamos pudiendo. Todavía estamos buscando los nietos. Y lo que vamos encontrando hasta ahora son 8.000. Sí. Y te quiero decir esto, si está comprobado que la Argentina tuvo 300 centros de detención, solo en la ESMA se desaparecieron 1.500 personas. Si vos multiplicas 300 por 1.500, te va a dar un número muy superior a 30.000, pero no, se calcula que más o menos son 100 desaparecidos por cada centro de detención, y eso te estaría dando 30.000 los 30.000 desaparecidos, que los seguimos encontrando, y que todavía es un delito en curso como delito de lesa humanidad. Porque ese delito cesaría en la ejecución el día que aparezca. Ya sea, si aparece sin vida, el detenido desaparecido, bueno, se transforma en homicidio. Pero nosotros no podemos saber si es homicidio porque esa persona la desaparecieron y no cesa la ejecución. Todo el tiempo que esté desaparecido, sigue en curso el delito. Es ahí donde está. Entonces, y con esto un poco cierro, porque en realidad cuando me hacen caer en la aritmética ya ganan. Porque es la misma dinámica que, bueno, en realidad no fueron 6 millones de judíos los que desapareció en el holocausto. Ah, fueron 5 millones y medio, entonces no está tan mal, entonces fueron 5. ¿Es el argumento? Ya cuando te hacen caer en los números es porque te ganaron un poco la discusión, pero bueno, nos metamos en los números.
Sí.
Se calcula, a través de estudios científicos, voy a citar el autor Alain Rouquier, que los efectivos guerrilleros que combatieron durante los años 70, o sea, ERP y Montoneros, sumaban 3.000. 3.000 tipos mal armados, mal instruidos, sin ningún conocimiento de combate ni experiencia, que eran 3.000. Estuvieron aniquilados ya en el año 1975. Los dos hechos que hablan de la aniquilación de estas agrupaciones guerrilleras son dos. Uno pasó en mi provincia, en Tucumán, el operativo Independencia, se aniquiló el ERP ahí. y el otro pasó acá en Lanús, en Monte Chingolo, que fue el intento de copamiento de los arsenales de Monte Chingolo, que fueron dos derrotas. En los dos lados, el Estado, con todo su poderío, aniquiló. A partir del 1975 no hubo ninguna posibilidad de que se impusieran estas organizaciones guerrilleras. ¿Qué pasó el 76, 77, 78 que se siguió?
Claro, o sea, pero ella, la candidata, dice que eran grupos armados, que había una guerra interna de baja intensidad, ¿no? Ese es el argumento.
3.000 contra 200.000.
Bueno.
Porque tenemos los 3.000 de estos tipos mal entrenados,
pero
sin
además
arma.
No controlaban territorio, eran pocos, no tenían armamento.
Eran 3.000 mal entrenados, sin conocimiento del territorio, sin control del territorio, perseguido por todo el Estado. ¿Y quién lo perseguía? Todas las policías, todas. Sí. Toda la Policía Federal, toda. Claro. Toda Prefectura Naval, toda. Toda Marina, toda. Toda Fuerza Aérea, toda. Todo Ejército, pará. Y encima todo el ala parapolicial. Y si vos tomás, si son 3.000, y no es que yo acepte que sean 8.000, sino los fines argumentativos, bueno, hagamos cuenta. Si eran 3.000 y vos mataste 8.000, mataste 5.000 tipos de más.
Claro, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó? ¿Qué además, pasó? La regla era que mate uno de que no pertenecía a la organización guerrillera, y la excepción que le acertes a uno. Y si los tenías aniquilados en el año 75, ¿qué hiciste en el 76, 77 y 78? Que siguieron desapareciendo. Claro. Con lo cual a vos te da la pauta que no fue una guerra, sino fue un plan sistemático de exterminio. Porque, ¿qué? ¿Desapareciste a los combatientes bebés?
Claro,
¿eran
claro,
combatientes?
Ahí, claro.
Que también está, bueno, no tuvimos tiempo por la celeridad, sí. de que, bueno, el genocidio justamente se caracteriza por eso. Cuando vos le quitás a un grupo humano la descendencia, en este caso fueron los bebés que fueron tomados de un grupo y pasados a otro grupo. Eso es, se considera también parte del delito internacional de genocidio. Así que, utilizando la numerología, que ya es una derrota, porque, insisto, la misma lógica, empezás de, bueno, no fueron 6 millones, fueron 6, ya no podés dar esa discusión. No podés porque ya es como que estás bastardeando un horror ético. Claro. Pero aún dentro de ese terreno, tampoco te sirven los números para decir que era guerra. Y en su momento, las Fuerzas Armadas golpistas, no digamos todos los militares, porque pasa como con los jueces. Hay jueces buenos, hay algunos tipos comprometidos con la defensa de la nación. En su momento, las Fuerzas Armadas no quisieron que se le dé estado de guerra a esto. ¿Por qué? Porque si se le daba estado de guerra, tenía que cumplir con el derecho internacional humanitario, convenciones claro. de La Haya, Ginebra, y ahí no podés torturar. Ahí tenés que dar cuartel, ahí tenés que tomar prisionero, tenés que dar trato digno al enemigo que se rinde. Cosa que acá no podés desaparecer,
sí,
no podés ejecutar sumariamente. Entonces, en ese sentido, ellos en su momento no quisieron que se reconozca esto como guerra, que tampoco se podía, porque era una comunidad beligerante con un uso autónomo de territorio, no, nunca lo tuvieron, pero si lo hubiesen podido tener, las Fuerzas Armadas no querían reconocerle eso, y después empezaron el discurso, bueno, se trató de una guerra, bueno, si se trató de una guerra, ¿por qué no utilizaste el derecho internacional humanitario?
Claro.
Violaste absolutamente todo. Así que un poco es, digamos, increíble que tengamos que seguir dando esta discusión 40 años después,
sí.
Y tengamos que volver a insistir de los detenidos desaparecidos, que fueron mucho más de los 8.000 que encontramos.
Que contaba con todos los medios, digamos, ¿no? Para defenderse, ¿no?
Sí, sí.
Contra un grupo de guerrilleros, como se los quiera llamar,
No me quiero de mucho el tema entre las múltiples cosas que estoy leyendo. Hace unos días tomé un libro de que lo escribe un miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con mamá argentina, yankee común, pero bueno, por esas cosas de la vida, la mamá argentina entró en las Fuerzas Especiales y después se fue de las Fuerzas Especiales y se dedicó a escribir sobre cuestiones de Fuerzas Especiales. Entonces hizo un análisis de las Fuerzas Especiales argentinas en Malvinas. No del punto de vista ético, sino a ver cómo pelearon las Fuerzas Especiales. Nosotros tenemos el mito de que, bueno, los comandos de la 601, la 602 dieron pelea, más o menos. Aldo Rico fue el mayor jefe de la 602. Bueno, lo que dice esta persona, miembro de la Fuerza Especial de los Estados Unidos, es terrible. Te lo pongo así en un ejemplo, porque con eso cierra el libro. Supongamos que vamos a un partido de fútbol y vemos que uno de los equipos no pone arquero, que cuando le hacen un tiro libre no arma barrera, que en vez de distribuir los jugadores en la cancha van todos por detrás de la pelota como sexto A contra sexto B en la escuela primaria. que le llenan la canasta 15-0. Y que después cuando da la conferencia de prensa, ¿qué partido jugamos? La verdad que estuvimos muy bien. ¿Qué es lo que haría la gente? Bueno, ese fue el desempeño de las fuerzas especiales argentinas en Malvinas, que eran profesionales. Los conscriptos, en Cerro Dos Hermanas, por ejemplo, en Monte Queno, en otros lugares, pelearon mejor, que eran pibitos de 18 años, sin instrucción de combate, pelearon mejor que las fuerzas especiales. ¿Cómo se explica eso? Cuando te dedicaste tu vida, consagraste tu vida a matar civiles desarmados, pasan estas cosas. Un buen día te toca un ejército profesional al frente y pasás este tipo de papelones. Cierra el libro diciendo, bueno, la Argentina en realidad no tuvo fuerzas especiales, porque estas personas no, una persona instruida, un soldado instruido en fuerzas especiales que tiene determinados parámetros, no puede considerar la compañía de comando 601, la compañía de comando 602 como fuerzas especiales. Tenían por ahí el símbolo, el parche, la cara de malo, pero en combate cometían, digamos, tipos de errores que ni el recluta más improvisado lo podía llevar adelante.
Claro, no, terrible. Por eso, bueno, no volvamos a volvamos con esto de nuevo, ¿no?
Ah, ¿por qué? ¿Por qué dio esta voltereta? Ya se murió, no hay que hablar mal de los ausentes, pero bueno, el papá de Victoria Villarroel estuvo en la compañía 602 de comando en Malvinas, que ella lo presenta como era. A lo mejor el tipo era valeroso, no lo sé, pero desde el punto de vista profesional y operativo, a lo mejor vos sos un abogado de buen corazón, pero vas y perdés todos los juicios porque te comés los plazos, presentás mala demanda, en vez de ir en casación vas en apelación. Entonces, bueno, serás muy buen corazón, pero como abogado sos malo. Bueno, acá desde el punto de vista profesional, todas las emboscadas en las que participó el papá de Villarroel fue emboscado. O sea, él fue a emboscar al enemigo, que es la función de la tropa especial, y terminó siendo emboscado porque ya lo estaban esperando. Ya sabían que iban a venir por errores que cometían en el campo de combate.
Claro. Bueno, justamente el otro día hablábamos nosotros, ¿no? Decíamos, bueno, esto de que, bueno, si llegara a asumir, que ahí la que gobernaría sería Villarroel.
Sí, es el perfil, porque ya hay antecedentes, ¿no? Lo que pasó en Perú, etcétera, etcétera. Bueno, tipos que son, a ver, te hablan del país, pero reivindican a Margaret Thatcher. E insisto, cuando hablo de Malvinas, no estoy hablando de los soldaditos de 18 años que han mostrado un coraje, han peleado muy bien, han puesto en problema a un ejército profesional como el británico, pero esos fueron los soldados, no fueron los militares de carrera. Salvo algunas excepciones, bueno, por ejemplo, el general Balsa con los artilleros peleó muy bien, que los mismos ingleses lo felicitaron. Pero la que es la unidad que tuvo el papá de Villarroel, bueno, es esto que ejemplifica este autor, que dice, bueno, parecía un equipo de fútbol sin arquero, sin armado de barrera, todo por detrás de la pelota, y que encima en la conferencia de prensa, qué partido nos jugamos, ¿no?
Claro. Sí, es tremendo.
Sí, es tremendo. Bueno, hay que, por eso decíamos, ¿no? De entrevistas que le han hecho a Villarroel, sobre todo, ¿no? Que es la persona que es la que está hablando más del terrorismo de Estado y reivindicándolo, como decías vos, poniendo en la misma balanza al terrorismo y al terrorismo de Estado. Cuando todos los derechos que nos defienden contra ese terrorismo de Estado tienen que ver con nuestros derechos humanos, independientemente del terrorismo, ¿no? Que tiene otras formas, el derecho de juzgarlo y todo eso, pero nosotros lo que queremos decir es que nunca más, ¿no? Que el terrorismo de Estado nunca más, de ninguna forma, ni bajo la forma quizás institucional que quieren imponer ahora, no mediante un golpe de Estado, sino a través de instituciones democráticas.
Sí. Parasitan la institucionalidad democrática, porque no creen en la institucionalidad democrática, pero la utilizan para hacerse con el poder. Entonces, si no crees, directamente no participé, no te presenté al partido, pero no, se presenta. Y típico, si lo ganan, bien, si lo pierden, agarran la pelota y se van. Ahora ya están haciendo, vos sabés que hace un rato estábamos hablando fuera del micrófono, de que el Estado argentino le da a cada partido, agrupación política, el suficiente dinero como para que imprima todas las boletas, todas por cantidad de votantes que hay en la mesa.
Sí.
Entonces, si vos tenés en la mesa aproximadamente 350 votantes, en cada mesa tenés 350 votos. Bueno, Libertad Avanza presentó la mitad.
Claro, ¿qué pasó?
No, la van a reponer, la van a reponer los fiscales. A ver, yo estuve en la otra elección.
Sí.
No cubren todas las mesas con sus fiscales, porque es una organización que recién está avanzando y no tiene la tradición militante ni la expertise que pueden tener otras agrupaciones.
Claro, otras.
Pero mismo si te cubre todas las mesas.
Sí.
Juntos por el Cambio también tiene una potencia para cubrirte, con, pero la Libertad Avanza no te cubre. Entonces, en la mesa donde no haya votos y donde no tengan un fiscal que los reponga, cuando no haya boleta van a decir fraude.
Fraude, bueno.
Claro,
no,
es que...
no pusiste. Las elecciones en Argentina sí. son limpias. De hecho, la Libertad Avanza durante las PASO sale primera sin fiscales.
Claro.
O sea, los sí. mismos fiscales de la fuerza opositora le cuidaron los votos a la Libertad Avanza.
Pero aparte claro. el peronismo, ¿cuántas veces ya perdió elecciones?
Pero,
¿no?
Pero pierde, lo que pasa es que nosotros perdemos por dos votos y nos vamos a la casa.
Claro,
esto agarran la pelota y se van.
Sí,
no,
sí.
no, no.
Sí, sí.
Y eso es lo que están tratando de implementar ya hace unos días, ya hace rato.
Meter el fantasma del fraude.
El fantasma del fraude.
Bueno, sí. eso es faccioso y también es son, digamos, los prolegómenos del golpe blando. Lo primero que hago yo le quito legitimidad. Bueno, vos estás ahí, pero en realidad no tenés legitimidad porque te hiciste un fraude. Es el inicio de toda una serie de acciones encaminado a horadar la legitimidad legal de un gobierno en vista de desestabilizarlo después.
Claro, imagínate, hasta llegó el punto hoy, salían los noticieros, el hecho de que Milei, bueno, y su entorno le echaba la culpa a los gendarmes de que ellos en las elecciones anteriores cambiaron las urnas, cambiaron los votos adentro.
Yo no
o
sé
sea,
si ustedes
¿cuántos tienen? Gendarmes tienen que haber para que te cambien? Aparte, ¿a escondida de quién? O sea, ¿cómo hacen?
Y aparte, como decía Perón, el gitano no tiremos la suerte. Yo tengo amigos en la fuerza, que yo los gendarmería los conozco. No votan precisamente.
Claro, pero eso,
nacional y popular.
Claro, lo que decían también es que...
Gendarme lo votan a ellos.
Claro, en vez de valorar el hecho de que ellos, en los lugares inaccesibles, hasta con burro iban... para entregar las urnas y retirar las urnas, ¿en qué momento, en qué tiempo van a dejar?
Claro,
a
es como que ponen en duda todo el sistema democrático, ¿no?
Sí,
lo parasitan,
claro.
como decís vos, lo usan.
Las bueno. elecciones son limpias y...
Y es como que hacen, ¿no? Como que nos
claro,
por eso digo...
están haciendo toda esta pantomima como
claro.
para instalar, como decía Javi, el hecho de el fraude. O sea, ya desde anticipadamente te lo están diciendo.
La vuelta
o sea,
a la democracia 83-84,
claro.
el peronismo le ganó el radicalismo. O sea, sí. apareció un líder, Alfonsín, que reivindicó los derechos humanos, le quitó al peronismo la agenda de los derechos humanos, bien por Alfonsín.
Sí.
Te ganó la elección. Te ganó sí. la elección.
Pero igual hubo todo. Por eso digo también el tema de los derechos humanos, ¿no? Toda esa lucha que después se normativizó, digo, se hizo leyes, ¿no? Se hizo un.
Tratados sí, internacionales,
claro, se hizo
ley,
leyes de derechos humanos,
sí.
bueno. Hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas en esa época,
claro.
porque el peronismo, no es que, ¿no? O sea, el radicalismo, el peronismo, las fuerzas que estaban en ese momento, que eran políticas, que no estaban en contra de la democracia. Por eso digo, y encima Alfonsín... que era la fuerza política que menos desaparecidos tuvo, o sea, que no era la fuerza
sí,
política
sí.
perseguida, ¿no?
Sí.
Porque el peronismo había sido
pero
perseguido.
Pero Alfonsín, y lo bien que hizo
bueno.
Raúl Alfonsín, en este sentido, no es que decir, yo, todos saben, una de las cosas de honestidad intelectual es decir la procedencia
claro,
política
sí.
que uno tiene, yo soy peronista. Pero Alfonsín hizo bien, tomó las banderas que deberíamos haber tomado nosotros, las tomó, las llevó bien alto, y bueno, uh-huh. eso hizo de que... se haga con el triunfo. Y es una persona que, con la distancia, nosotros reconocemos como el padre de la democracia moderna.
Sí.
Fue muy difícil gobernar en la época que gobernó Alfonsín. Ustedes son jóvenes, no se acuerdan. Pero bueno, Aldo Rico, este que estuvimos hablando, la 602, que no hizo una sola emboscada bien en Malvina,
claro.
le hizo dos o tres asonadas militares a Alfonsín. O sea, insisto, para la
sí.
gimnasia, para utilizar las armas contra civiles, son muy buenos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, fue difícil para Alfonsín, pero hoy lo reconocemos como un prócer de la democracia y lo tenemos al candidato libertario que dice que tiene un muñeco con la cara de Alfonsín que lo agarra trompada.
Que le pega,
¿qué te
claro.
está diciendo con eso?
Sí, no, aparte
claro,
escuchaba también a Villarruel que decía, bueno, pero Alfonsín fue abogado de los montoneros y por eso toma esta
claro.
bandera.
No,
no,
pero aparte esto de decir comunista a todo el mundo, ¿no? Como
sí.
que
bueno, ahí tenemos también la falta de, por suerte en la universidad lo podemos discutir, que el comunismo es la abolición de la propiedad privada. Decime uno, Claro. Que esté proponiendo la abolición de la propiedad privada, a la que le decían comunista es a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tocó la campanita en Wall Street iniciando la jornada de la bolsa. O sea, más capitalismo que eso no se encuentra. Te podrá gustar o no, pero es capitalista. La Reta se ganó el mote de comunista. Decile comunista a La Reta. O sea, pero bueno, ¿entendés? Claro. Entonces, esa cosa de bartolear, todos son comunistas menos yo. Primero, si sos comunista, ¿qué? Pero insisto, no quedan ya. Ya se extinguieron absolutamente todo. Entonces, digamos, la falta de propiedad con que hablan revela las limitaciones que tiene esta gente que pretende conocer el Estado. No sé si alguno trabaja en el Estado. No saben lo que es un GD. ¿Cómo me reí? Porque eso manejamos todos los días. ¿Cuál es el número de GD? Bueno.
Ahí queda la pauta que el candidato no tiene idea de cómo manejar un Estado, o sea, no tiene noción.
No conoce.
Es algo tan sencillo, tan simple como para saber y que no lo sepa.
Y ahí te da el grado de la alienación que tenemos, porque vos ves el electricista que va a tu casa, si no sabe lo que es un polo positivo, negativo, un trifásico, no lo deja entrar. Escuchame, te va a hacer un corto. Pero acá no, va a ocuparse de algo que tiene mayor trascendencia para todos nosotros, como es el manejo del Estado. Y no sabe lo que es, pero bueno, entra a lo mismo, porque ya los otros los conocía y son medio malos, entonces vos seguramente vas a ser mejor. Con ese tipo de lógica.
Sí, así que bueno. Bueno, vamos terminando. Ha sido un programa muy lindo, interesante.
Sí.
Así que también los vamos a invitar para que nos sigan en nuestro nuevo canal de YouTube, Tiempo y Derecho, donde vamos a subir un pequeño video de Javi acá explicando estos temas puntuales, ¿no?
Bueno, y bueno, nuevamente le decimos muchas gracias a Javier Ortega que haya venido a que podamos charlar sobre estos temas que son tan importantes y bueno, de cara a las elecciones, ¿no? Como decíamos antes, que votemos por la democracia
y, bueno,
y por nuestros derechos, ¿no? Sí. Gracias, profe.
No, gracias a ustedes. Yo sí quiero que algunos de ustedes le haga un agradecimiento a nuestra cineasta, que yo estoy muy orgulloso.
Sí, por favor.
Estoy súper orgulloso que haya estudiado en esta universidad, así que...
Sí, y bueno, ahí agradecemos a nuestra compañera acá, Luana Martínez, que vino
a hacer nuestra
dirección y todo.
Un privilegio para nosotros. Sí. Muchas gracias.
Y como dijo Javi, también estudiante de nuestra casa de estudios.
De nuestro querido
Onda. De la licenciatura en audiovisuales.
Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias.
Y bueno, votemos bien el domingo, por favor.
Por la democracia.
Gracias. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Y gracias a todo Radio UNDAP, como siempre.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el Estado del Tiempo y el Estado del Derecho. Porque queremos un Estado de Tiempo primaveral. Defendamos nuestro Estado de Derecho Constitucional.